Citizens. Hasta aquí el flash de RFI.
RFI, la vida en el planeta.
Uno de los mayores escándalos sanitarios en Europa es la contaminación por PFAS, considerados como contaminantes eternos porque persisten en el medio ambiente. Rafael Morán conversó con especialistas sobre las soluciones para este problema.
Durante muchos años utilizamos sartenes antiadherentes sin sospechar que el PFOA, uno de los componentes del teflón, era tóxico. Esta sustancia que evita que los alimentos se peguen a las sartenes fue prohibido en 2020 a nivel internacional debido a los riesgos graves que representa para la salud. El PFOA forma parte de la familia de los perfluoroalquilados y polifluoroalquilados, las PFAS por sus siglas en inglés, conocidas también como contaminantes eternos por su persistencia en el medio ambiente. La fabricación industrial de PFAS dejó un desastre medioambiental en Europa, con cerca de 23.000 sitios contaminados. En Schwijndrecht, Bélgica, la empresa 3M fabricó hasta 2020 PFOS y contaminó suelo, ríos y lagos a sabiendas de que esta sustancia se dispersaba de manera casi irreversible en el medio ambiente. En esta región, un estudio independiente reveló que los jóvenes sufren trastornos de pubertad y de su sistema inmunológico. Ante la magnitud del desastre ambiental, la empresa 3M pagó 570 millones de euros para remover estas sustancias nocivas del suelo. RFI conversó con Irene Navarro Martín, investigadora del Centro de Investigaciones Energéticas y Medioambientales, CIEMAT, en España. Navarro trabaja en la unidad encargada de monitorear la cantidad de PFAS en los ríos. Irene Navarro, buenos días. Usted ha estudiado en particular los PFOS. ¿En qué productos se han utilizado?
Se han utilizado durante muchos años como repelentes de agua, de grasa, también como antimanchas. Tienen una característica, o sea, su estructura química hace que tengan numerosas aplicaciones. Son repelentes de agua y además son repelentes de aceite. Les han utilizado también como protectores superficiales en tableros, en productos de papel, también como protectores, bueno, antimanchas en alfombras, en materiales textiles, en antiadherentes, en utensilios de cocina, por ejemplo, lo que está comentaba de la sartén, ¿no? También se han utilizado, antes se utilizaban las típicas, a lo mejor, envoltorios de comida rápida. También hay estudios de lo que son estudios enfocados a las palomitas de microondas. Pues se utilizaban esos envoltorios donde se hacen esas palomitas, ¿no? Ahora todo eso está regulado. Ahora mismo no se utilizan en esas aplicaciones, ¿vale? Pero también se han utilizado, por ejemplo, en espumas contra incendios. Pues hay unos puntos calientes relacionados a eso, a zonas o instalaciones donde se han hecho prácticas con estas espumas contra incendios, con centrales de bomberos, ¿no? O con este tipo de instalaciones. Y también se han utilizado como formulaciones en insecticidas y en herbicidas. Por eso, y además por la persistencia que presentan, por eso están tan esparcidos por el medio ambiente, ¿no? O tan distribuidos. O sea, realmente estos contaminantes, hay una gran cantidad de estudios que indican que se bioacumulan en organismos vivos. Por eso son tan preocupantes.
Una investigación de varios medios europeos detectó PFAS en 23.000 regiones de la Unión Europea, con niveles muy variables. En España, ¿cuál es la magnitud de esta contaminación, por ejemplo?
A ver, existe contaminación en algunos puntos cercanos a lugares de producción, ¿no? En instalaciones de producción y también enfocados, también hay lugares a lo mejor donde se empleaban como instalaciones militares o donde se realizaban pruebas con espumas contra incendios. O sea, es que realmente estos contaminantes se han utilizado en muchas aplicaciones durante muchos años. Entonces, como son tan ubicuos, existe una contaminación de fondo que está a nivel nacional, a nivel internacional. O sea, son unos compuestos que se deben regular de forma internacional, ¿vale? No solo enfocándonos en regiones. Como son tan ubicuos, existe esa contaminación de fondo. Y luego hay algunos hotspots o puntos un poco más calientes donde las concentraciones son un poco más elevadas. Por ejemplo, a nivel europeo se han establecido varios puntos, como alrededor de 2.100 puntos, donde las concentraciones en agua las han encontrado superiores a 100 nanogramos litro. Y existirán puntos donde las concentraciones son más elevadas.
Irene Navarro, ¿qué se puede hacer contra esta contaminación? Se han prohibido algunas PFAS, como los PFOS y los PFOA a nivel internacional. Algunos países como Bélgica, por ejemplo, han iniciado labores de descontaminación del suelo. Son obras titánicas. ¿Es posible realmente eliminar las PFAS del agua y del suelo de manera satisfactoria para que no representen un peligro para la salud y el medio ambiente?
Sí que existen varios tratamientos, hay varios estudios enfocados a ello, para la limpieza de agua y para la limpieza de lo que son otros compartimentos medioambientales. Pero se realizan sobre todo hay estudios a nivel de laboratorio o de a nivel de plantas piloto. Es muy complicado ponerlas en marcha en lo que es en campo, o sea, en la realidad. Se han establecido, lo que pasa es que el problema es el coste, ¿vale? La inversión económica es bastante elevada, entonces eso hace que no sea complicado llevarlas a cabo a nivel de campo, porque requieren energía. O sea, ahora mismo las que están contempladas son técnicas o tecnologías para captar estos contaminantes. O sea, tienen que utilizar, por ejemplo, se suele hacer por absorción o bien a distintos absorbentes, a carbono activo o a resinas de intercambio iónico. Entonces, lo que hacen estos absorbentes es captar estas sustancias, las mantienen ahí, pero tienen que eliminarlas. O sea, no son tecnologías enfocadas a esa eliminación. Entonces, se generan residuos y esos residuos hay que tratarlos. O bien se trata con incineración o bien tendrían que ir a vertedero. O sea, es un poco las tecnologías que se están manejando hoy en día. A nivel de laboratorio, pues existen muchos estudios, pero están todavía en pañales. O sea, estudian, por ejemplo, la incineración de estos contaminantes. Hay algunos estudios que indican que necesitan, por ejemplo, PFOS se elimina mediante incineración utilizando temperaturas de 1.100 grados, que a lo mejor las incineradoras normales que utilizamos nosotros, como las incineradoras municipales, están en torno a 700, 800 grados. A lo mejor no se alcanzan esos grados. Entonces, las tecnologías como tal no están enfocadas a eliminarlos totalmente, sino tiene que evolucionar todavía las tecnologías y los estudios para conseguir esa descontaminación real.
Irene Navarro, lo que nos dice finalmente es que la regulación internacional siempre se queda atrás. Parece que cuando se prohíbe un tipo de PFAS, la industria química elabora otras sustancias que también son dañinas y así evita las prohibiciones.
Sí, así es. O sea, esto pasa con estos contaminantes y con muchos otros. Estos compuestos se empezaron a utilizar a lo mejor en los años 50 y se han estado utilizando hasta que salta la alarma. Entonces, en este momento, cuando ya la comunidad científica tiene cierta preocupación y lo comunica, se empiezan a mover pues el sistema regulatorio para intentar regular estos contaminantes. Pero las empresas ya están pensando en sustituir estos compuestos por otros. El problema es que a veces esta sustitución pues lo hacen por compuestos muy similares. Y al ser tan similares, pues pueden provocar los mismos efectos que la inicial. Esto es como un círculo vicioso, podemos llamarlo, o la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque siempre es cierto que la regulación va detrás, pues porque no le da tiempo, o bien porque el lanzamiento de nuevos compuestos químicos es más rápido, o se está viendo que son, entonces vamos a preparar otro contaminante. Eso pasa, otro compuesto.
Además de la prohibición de algunas PFAS a escala internacional, la Unión Europea obliga a limitar la concentración de 20 de estas sustancias en el agua potable. Pero la creatividad de la industria química en busca de mayores beneficios ha dado lugar a la creación de miles de variedades de PFAS. Desde Bruselas, Dolores Romano es responsable de políticas de sustancias químicas en el European Environmental Bureau, el EEB, principal coalición de ONGs ambientalistas europeas.
Es un grupo de 10.000 sustancias diferentes, se conocen algunas más que otras, porque investigar en detalle todas ellas es una labor imposible, pero todas estas sustancias fluoradas tienen en común que son extremadamente persistentes, o sea que no se destruyen fácilmente en el medio ambiente, y además cada grupo tiene unos problemas de toxicidad que se han ido viendo diferentes. Pues algunos, pues por ejemplo, son cancerígenos, otros son tóxicos para la reproducción, otros afectan a la inmunidad, por ejemplo, a la capacidad de acción de las vacunas se ve disminuida. Hay algunos que suben los niveles de colesterol. Entonces estamos ante un grupo de sustancias que son muy persistentes y muy tóxicas.
Ante la magnitud de esta contaminación, los países europeos realizan estudios periódicos obligatorios de la calidad del agua potable y a principio de 2023, 5 países del norte de Europa propusieron incluso prohibir todas las PFAS a nivel europeo. ¿Qué le parece esta propuesta?
El problema hasta ahora era que se han ido abordando algunos grupos de PFAS y se han ido restringiendo, prohibiendo algunos usos de estos PFAS. Pero estas restricciones, estas prohibiciones son muy limitadas en cuanto al número de sustancias que prohibían y al número de usos, frente al problema que tenemos, que son 10.000 sustancias en muchísimos usos. Por eso cinco países europeos han tomado la iniciativa de proponer que se prohíban en toda Europa todos los PFAS y en teoría para todos los usos, aunque en su propuesta proponen distintos tiempos para esta prohibición en función de la disponibilidad de alternativas. Es una prohibición a todos los PFAS, que es lo que hay que hacer, y también a todos los usos, pero en fases, no va a ser una prohibición inmediata. Y nosotros creemos que habría que añadir además que se deberían prohibir todo lo que son usos no esenciales, o sea, decoración, muebles, todos los usos para los que realmente no son críticos para el mantenimiento de la seguridad o de la salud. Todo lo que no sean usos esenciales se deberían prohibir de inmediato. Para los que hay alternativas también se deberían prohibir de inmediato.
Y al contrario, las empresas que producen PFAS se movilizan para evitar más restricciones. ¿Usted desde Bruselas percibe esta presión de los lobbies, de los grupos de intereses?
Estamos enfrentándonos a una presión de los fabricantes de PFAS que, por supuesto, quieren seguir con su negocio. Y esto es, estamos viendo una influencia y una presión que no se ha visto jamás en Europa, de la cantidad de lobbyistas, de reuniones, de información falsa que se está vertiendo sobre los PFAS, sobre su peligrosidad, sobre las alternativas. Estamos desde el EVE y todas las organizaciones sociales y académicas haciendo frente a una campaña masiva de desinformación por parte de los fabricantes de PFAS. En Europa, especialmente la filial de DuPont, Chemours, es la que liderando la campaña, pero junto con las asociaciones de empresarios de la química, claro.
La influencia de los grupos de intereses llevó justamente a un giro espectacular del gobierno de Alemania, gran nación industrial. En 2023, el gobierno de Olaf Scholz fue uno de los promotores europeos de la prohibición universal de las PFAS, antes finalmente de dar marcha atrás. ¿Qué decidirá el próximo gobierno alemán? ¿Quién asumirá el costo de la descontaminación de los suelos envenenados por PFAS, estimado en 100.000 millones de euros? Preguntas que deberán enfrentar los gobiernos europeos.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Uno de los invitados esta semana fue el músico peruano Antonio Celada.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Esta mañana nos despertábamos con la noticia del hundimiento en las bolsas de Estados Unidos de los gigantes tecnológicos de Silicon Valley por culpa de DeepSeek, la inteligencia artificial china más eficaz y más barata que la estadounidense. algo que podría recordar el estupor que produjo el lanzamiento del Sputnik ruso en plena carrera espacial a final de los 50. Nuestro invitado de hoy, el peruano Antonio Celada, fundador, compositor y guitarrista de la banda Resplandor, nos lleva al espacio con su clip Downfall, Perdición en español. Muy buenas tardes, Antonio. Antonio Celada.
Buenas tardes, Jordi.
Bienvenido a Radio.
Muchas gracias por la invitación.
Un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme, Antonio, que explique a nuestros oyentes que has nacido en Lima. Y allí en Lima fundas en el 96, casi hace 30 años, como decías, tu grupo Resplandor. ¿Cómo era el ambiente musical de finales de los 90? ¿La guerra de Sendero había acabado ya? ¿Se habían pacificado las cosas?
Sí, yo vengo escuchando música, bueno, desde que era niño, desde los 80 prácticamente. Y era un poco lo que llegaba, digamos, de Estados Unidos, más que todo, porque a Perú llega mucho más lo que está, entre comillas, escuchamos en Estados Unidos que lo que se escuchaba en Europa en ese momento. Pero había un amigo que, a finales de la escuela, que su papá vivía en Seattle, en Estados Unidos, y él grababa videos, por ejemplo, en VHS, de un programa de MTV, ¿no? Y MTV en ese momento era un programa musical, y tenía muchos programas alternativos. Me acuerdo 120 Minutos, un programa de MTV, y él traía estas bandas, digamos, grabadas en video y nos la pasaba a nosotros para poder escucharlas. Y me acuerdo que haber visto a Blue y Valentine, por ejemplo, que fue una banda que me encantó. Sonic Youth, Dinosaur Jr., que eran bandas entre noise y a la vez shoegaze, ¿no? Y que yo no sabía que en ese momento eran shoegaze, por ejemplo.
Cuéntanos, ¿qué es el shoegaze?
El shoegaze es el estilo de música que Resplandor hace, ya que es un estilo de música con guitarras súper distorsionadas, las guitarras súper altas, de las voces celestiales que se llaman, es como que música etérea, ¿no? Y donde hay una pared de sonido, lo que llaman el world of sound, ¿no? Que son las paredes de sonido de guitarras y llevarte a esos viajes, como lo que hace Downfall de alguna manera, o los álbumes que nosotros hacemos. Incluso coquetea un poco con lo que es el post-rock, que son canciones instrumentales muy largas, ¿no? Donde no hay limitaciones dentro de la música pop, por ejemplo, puedes pasar una canción en radio de 3 minutos, 3 minutos 30, porque es radial, ¿no? Pero el shoegaze no, el shoegaze es eso, es llevarte a esos viajes de alguna manera, ¿no? Que tú puedes interpretar con esa música, ¿no?
El shoegaze, el dream pop, están en las antípodas del heavy metal, ¿no?
No. Ahora sí, ahora digamos que en los 90 cuando nace el shoegaze nace un poco del dream pop, ahora que lo mencionas. Nosotros hemos tenido la suerte y tenemos la suerte de trabajar con Robin Guthrie, que es el fundador de los Cocteau Twins, y él es el inventor del dream pop con sus guitarras. O sea, él es el que ha inventado el sonido dream pop de esas guitarras celestiales y etéreas, ¿no? En el comienzo de los 80s. Y justo ahora que te tocaba en Ámsterdam el sábado, estaba un DJ escocés, Robin Guthrie escocés, ¿no? Y me comentaba, son dos bandas escocesas las que han inventado el shoegaze, porque el shoegaze nace de Cocteau Twins, que es dream pop, y de Jesus and Mary Chains, que son escoceses y que también hemos tenido la suerte de tocar con ellos, porque Jesus and Mary Chains tenía esas paredes de ruido, ¿no? El sonido distorsionado, los feedbacks, que es juntar las guitarras con el amplificador, ¿no? Y ese caos. Entonces es una mezcla de caos, como llaman, el beautiful noise, ¿no? Es la mezcla del caos celestial, ¿no?
Hace falta para eso vivir en un clima como el escocés, ¿no? O quizás en Holanda. Ahora vives en Holanda, en La Haya. ¿Qué es lo que te llevó a La Haya?
Me casé. El amor.
La mejor agencia de viajes. La mejor agencia de viajes, decimos.
Sí, me casé. Mi esposa es rusa, no es holandesa, pero trabaja en Holanda. Y decidimos establecernos ahí.
Quizás la música es más apreciada en el norte de Europa que en Perú, quizás. Ese tipo de música.
Sí. Te digo que sí, nosotros tenemos muchos años en Perú, mucha gente nos conoce, o sea, dentro del circuito underground, todo el mundo conoce Resplandor, porque bueno, tenemos muchos años tocando ahí, pero obviamente no vamos a pasar, excepto cuando hemos tocado con Da Cure, porque hemos tenido la suerte de abrir a Da Cure dos veces en Lima, a tocar en un estadio, por ejemplo.
No está mal.
No. Y la gente todavía no entiende lo que hacemos. O sea, el shoegaze, como te digo, son las voces celestiales y voces sumergidas, porque es una atmósfera de sonido. Entonces, las voces van muy sumergidas dentro de las guitarras. Es muy etéreo. aún la gente dice, no te escucho la voz, porque no me entiende. En cambio, bueno, cuando tocamos en Orlando, tocamos en general en Europa, la gente está muy metida en la onda shoegaze y la gente que va a nuestros conciertos es porque le gusta la onda.
Por supuesto. ¿Qué significó para vosotros firmar con el sello alemán Allison Records, más allá de la gira por la costa este de Estados Unidos?
Nos fue abriendo muchas puertas. Allison Records es un sello alemán que nos fichó en el año 2002 para nuestro segundo álbum llamado Ámbar. Y bueno, nosotros en ese álbum cantábamos en español. A partir del tercer álbum, que es Pleamar, que lo tengo aquí, empezamos a cantar en inglés un poco más por el tema internacional. Pero en ese momento cantábamos en español y nos sorprendió que Peter, el dueño del sello, en ese momento nos dijera para fichar con ellos, porque lo en español para un sello alemán. ¿No? Y nos invitó, como tú mencionas, a tocar en esta gira Allison Records Tour en el año 2003, en soporte a este álbum, con una banda alemana llamada Mallory, muy metida en el shoegaze, y con dos bandas americanas. Y justo le pregunté a los Mallory, oye, pero nosotros cantamos en español, ¿no? ¿No entienden algo? Y me dijo, no, pero ustedes tienen muchos fans ahí en Alemania, ¿no? Así que bueno, eso fue genial. Y él nos descubrió por haber aparecido en otra revista, Lucin Today, una revista italiana, que nos sacó en un compilado una canción. Y él nos descubrió a través de esa revista, que en ese momento la revista venía con un CD compilatorio de varias bandas. Bueno, así nos descubrió él.
Estamos viendo y oyendo el clip Downfall de vuestro tercer disco, Pleamar, del que nos hablabas, mezclado y producido por el famoso Robin Guthrie, del que también nos hablabas. ¿Cómo fue esa grabación? ¿Cómo fue el trabajo con Robin?
A Robin lo conozco porque, bueno, también como he mencionado, tengo esta productora y sello discográfico indie, muy independiente, ¿no?, que es Automatic Music. Y en el año 2007 Robin sale de gira a Sudamérica, ya solo, él tiene un proyecto solo como Robin Guthrie, que hace música instrumental y etérea, sus guitarras super dream pop, pero con proyecciones, y en ese año tenía una gira llamada Lumière, iba a Chile y le dije, bueno, hagamos un show en Lima, y lo fui a buscar a Chile a recibirlo y a presentarme. Él fue a Lima, tocamos en un teatro que se llama el Teatro Julieta, y Resplandor abrió su show, y le gustó la banda, así que le propuse. En ese momento estábamos grabando como que los demos, eso es el año 2007, mayo del año 2007, así que le propuse si quería ser nuestro productor en el nuevo álbum. Y aceptó de muy buena manera, le había gustado el sonido de la banda, y bueno, para mí es increíble porque él ha producido bandas como The House of Love, bandas como Lush, muchas bandas muy grandes. Y bueno, y más allá de eso, es el inventor de esto, digamos, porque al inventar el dream pop es la base y el cimiento para inventar el shoegaze. Y bandas como Slowdive, que los amo, por ejemplo, y también hemos tenido la suerte de tocar con ellos, todos aman a Robin Guthrie, es como que el dios del shoegaze. Entonces, vino a Lima, regresó a Lima para grabar el álbum con nosotros en el año 2007, en septiembre, y fue genial, lo grabamos en el estudio Alpamayo en Lima, un estudio que ya no existe, pero que uno de los mejores estudios en ese momento de Lima, y de ahí presentamos el álbum al año siguiente con él, regresó a Lima, era ya como que la gente pensaba que se había mudado a Lima, Robin, porque iba a Lima cada 4 meses. Lo presentamos el álbum al año siguiente en marzo, con The House of Love, una banda inglesa muy reconocida. Fue en marzo y ahí lo volvimos a presentar con The Jesus and Mary Chain en Lima, en noviembre de ese mismo año 2008. Y de ahí hemos estado en contacto hasta, y ha pasado, mira, eso es el año 2008, y nuestro siguiente álbum han pasado 14 años, que es el álbum Tristeza, que la tengo aquí.
¿Qué pasó entre tanto
la vida? Pasó el 2008, estuvimos tocando mucho en Estados Unidos. Para nosotros era más sencillo tocar en Estados Unidos y tenemos una base de fans en la costa este, también en Los Ángeles, en la San Francisco, donde tocamos, hicimos una gira en el año 2009 a través de todo Estados Unidos y sorpresa de tener muchos fans cuando tocamos en un show en un venue que se llama Independent de San Francisco. Y en el conocido Troubadour, que es muy, muy icónico en Los Ángeles, tuvimos la suerte de tocar ahí. muchos fans sabían las canciones, así que estuvimos regresando bastante por Estados Unidos, tocando hasta el año 2012 y 2013 que tocamos con The Cure. Y ahí hubo una época que en lo personal yo no me sentía muy bien, muchas cosas de rock and roll, como se dice. la banda nunca desapareció, digamos, porque bueno, sí, yo saqué un par de singles que salieron unos compilatorios, pero no estuvimos tocando en vivo hasta que se vio que Slowdive iba a Lima en el año 2017. Slowdive fue una banda que es muy, una banda que me influenció mucho también. Habían regresado a tocar después de muchos años. Ellos más tiempo, 25 años. Dejaron de tocar en el 95 y regresaron en el 2014, más o menos. Y estaban de gira, así que nos dijeron para abrir su show. Y obviamente Resplandor regresó en todo su esplendor. Era el momento preciso para regresar. Nuestro último show había sido con The Cure y nuestro regreso era con Slowdive.
No está mal, ¿verdad?
Así que no está mal.
Nada mal.
Y sí, empezó de nuevo, digamos, a girar todo. Pero bueno, era coincidentemente, al año siguiente conocí a mi futura esposa. Así que bueno, me casé, me mudé a Holanda en ese mismo año y vino la pandemia un poco para empujarme a hacer cosas, porque dices, o es ahora o es nunca, no sabías qué iba a pasar. Así que el álbum que había sido tan postergado, prácticamente la pandemia fue el momento preciso como para tenerlo listo y lanzarlo al 2022, que nació mi hijo y bueno, fue una combinación explosiva, digamos.
Que pandemia que fue muy fértil en muchos aspectos.
Sí.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este primero de febrero en la sala parisina Supersonic para la actuación de la banda Splendor.
Resplandor,
porque he dicho Resplandor. Quizás porque es magnífica. Es Resplandor, que recuerda mucho a una película de Kubrick, ¿no?
Sí, el nombre lo tomo ahí.
Imagínate. Que lidera además Antonio Celada. Muchas gracias, Antonio. Mucho éxito aquí en la gira. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Adrián Tourot, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta Patagonia, gracias a la cadena UCL, Unión Continental Latinoamérica, y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente.
Muchas gracias y quiero agradecer a Tero Moreno por la cortesía de haberme contactado contigo. Muchas gracias realmente por la invitación. Los esperamos a todos en Supersonic el sábado.
Ya lo saben. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.